8:48 minutos de la mañana. El día de ayer se llevó una rueda de prensa por parte de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales para anunciar la posición que tienen ellos frente al plebiscito y frente al proceso de paz con el ELN. Hemos llamado al señor Marino Córdoba, él es vocero de la comunidad afrodescendiente justamente para hablar de estos temas. Señor Marino, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, quisiéramos entonces saber cuál es la posición de ustedes. Primero hablemos sobre el tema del plebiscito. ¿Cuál fue pues la decisión que tomaron ustedes como Comisión Étnica para la Paz?
Bueno, nosotros hemos mantenido una vocación de paz histórica. Nos sentimos muy contentos con el anuncio de las dos partes de haber llegado a un acuerdo y haber incorporado la variable étnica en los acuerdos. Eso para nosotros es un hecho histórico, y en ese sentido hemos manifestado nuestro compromiso de hacer pedagogía de los acuerdos con nuestra membresía, nuestras comunidades, con la población que aún tiene dudas, no está bien informada, para que podamos salir todos a refrendar el plebiscito con el sí. En ese sentido, la Comisión Étnica este mes ha definido una serie de actividades importantes en la cual nos sentimos inclusive contentos porque la delegación de paz del gobierno ha decidido acompañarnos en algunos de esos foros para ayudarnos a aclarar dudas e inquietudes que pueda tener la comunidad.
Claro, con respecto a los acuerdos, usted lo ha dicho, la idea es que ustedes empiecen a hacer esa pedagogía de la paz, sobre todo en lo que le compete a ustedes. ¿Cuál es el mensaje de acuerdo a lo que dicen los acuerdos de paz con respecto a las comunidades étnicas? ¿Cuál es el mensaje que ustedes darían basados en lo que está implícito en el acuerdo de paz?
Vamos a referirnos en algunos temas, digamos, generales del acuerdo, pero de manera específica en lo que contempla el capítulo étnico. Para nosotros es importante resaltar que hemos logrado el acceso a tierra, incluyendo el fondo de tierras para los pueblos étnicos, como beneficiario de las diferentes medidas acordadas de acceso de tierra sin detrimento de los derechos adquiridos. Eso, por ejemplo, es una información importante para compartir con los líderes y lideresas de los consejos comunitarios. En materia de participación, hemos logrado que se garantice la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se crearán en el marco de la implementación del acuerdo final, en particular los consagrados en el punto 2 de la instancia de planeación participativa. En materia de garantía de seguridad, hemos logrado que para el diseño e implementación del programa de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Y en este sentido se fortalecerán la Guardia Cimarrona, la Guardia Indígena, los cuales son logros importantes. De todos estos temas vamos a estar hablando como parte de la pedagogía de nuestras comunidades, porque nosotros hemos entendido y lo tenemos claro que dentro de las 8 millones de víctimas que hay en el país, 30% corresponden a grupos étnicos. En el caso específico de los afrocolombianos, según el censo del 2005, nosotros somos 4.3 millones. Y eso quiere decir que, según las cifras de víctima en el país, más de la mitad de nuestra población es víctima directa. No podríamos nosotros quedarnos esperando entonces que haya confusión, que nuestras comunidades no tengan claro qué es lo que hemos alcanzado con el acuerdo, que nos incorpora, que nos reconoce, que hay unos principios de entendimiento y de aplicación específico para nosotros, y por lo tanto este mes es fundamental para salir y hacer ese trabajo de educación con cada uno de los líderes y lideresas afrocolombianas e indígenas.
Sí, y señor Córdoba, no le queda uno como esa sensación que es paradójico que un acuerdo como este pues le dé el sentido común a las minorías étnicas en Colombia. ¿No siente usted como ese malestar de que el Estado siempre ha hecho a un lado a las minorías y partamos desde las mujeres en adelante?
Por supuesto, compartimos plenamente esa apreciación. Nosotros hemos considerado que como ciudadanos plenos de este país, los derechos debiesen de ser no de manera específica dirigida hacia nosotros, sino como una población que hace parte del país. Pero desafortunadamente aquí han habido unos hechos históricos que nos han marcado, nos han excluido, nos han sacado de los sitios, de los escenarios de donde se toman las decisiones que definen las políticas y el rumbo de la nación. Por lo tanto, hemos considerado que deben de haber unas medidas y garantías específicas para podernos igualar o que nos den esas condiciones de poder alcanzar a los últimos como población. Mira, hay dos cosas importantes en esto. En 1851 se dio la ley de abolición de la esclavitud. Si la ley de abolición de esclavitud hubiese cumplido el propósito de indemnizar a los esclavos, yo creo que nuestra realidad hoy fuese diferente. La ley de la esclavitud indemnizó a los esclavizadores y eso permitió que los esclavos siguieran siendo esclavos, es decir, no hubo unos derechos, unas medidas de reparación, de mitigación del daño causado a esta población. Un segundo hecho importante fue la Asamblea Nacional Constituyente del 91. En esa asamblea, aunque hubo una gran movilización de los sectores sociales y las organizaciones afrocolombianas indígenas, nosotros no tuvimos representación en la Asamblea Nacional Constituyente. No hubo un vocero afrocolombiano en esta asamblea. Nosotros logramos el artículo transitorio 55 porque hicimos alianza con los indígenas. Por ejemplo, Francisco Rojas Pirri fue el que como constituyente tomó nuestras propuestas. Y al cierre de la Asamblea Nacional Constituyente introdujo el artículo transitorio 55, que hoy es conocido como la ley 70. Y hoy, por supuesto, en este acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, pues logramos al final que se hicieran unos reconocimientos específicos como grupos étnicos, y trabajamos duro 2 años con los indígenas de par a par, moviéndonos en lo nacional e en lo internacional. Aquí hay que reconocer que el gobierno de Estados Unidos jugó un papel fundamental exigiendo que se tenía que incluir la variable étnica en los acuerdos. Trajimos congresistas afroamericanos a Colombia, viajamos a Estados Unidos en de repetidas ocasiones, hicimos un gran trabajo y eso fue fundamental. Digamos que hay unos antecedentes, pero para nosotros en este momento de paz del país, que vamos a navegar en un proceso de paz donde lo más importante es la reconciliación de los colombianos e ir superando ese tipo de barrera, nuestro compromiso es hacer nuestro aporte para que el país entienda, para que los políticos, para que la clase política de este país entienda de que como ciudadanos necesitamos ser incluidos plenamente, y creo que es un gran camino para ir superando la barrera de la exclusión, de la discriminación en este país, pero es nuestro compromiso y en eso estamos seriamente comprometidos.
Señor Marino, ¿cómo va a ser esa articulación para implementar el sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición entre la jurisdicción que está establecida en el acuerdo de paz, entre la justicia que está establecida con la justicia o la jurisdicción que tienen como pueblos étnicos?
Bueno, yo diría que el acuerdo es claro en ese sentido, que se van a respetar los procesos étnicos existentes, y en este caso la jurisdicción especial indígena y la que se pueda crear para el caso de los afrocolombianos, deberá definirse con la jurisdicción especial que se cree en ese sentido para la aplicación de la justicia. Nosotros creemos que el acuerdo o el capítulo étnico recoge una cosa que varias cosas que son importantes. Uno es la consulta a todos los, digamos, a efectos o políticas que se creen, tienen que ser consultadas con las comunidades si estas afectan sus intereses. Y el otro tema es la objeción cultural, que obedece también de que si hay algunas políticas o algunas situaciones que van en contravía de la cultura de nuestros pueblos, pues entonces hay que entrar a revisar. Digamos que en los acuerdos está establecido que no se van a violar esos derechos, y por nuestro lado, por supuesto que estamos también en la disponibilidad de llegar a acuerdo con las autoridades que se creen en esa materia para poder darle salida a la situación. Estamos en un proceso de tránsito hacia la paz, estamos seriamente comprometidos en esto, por lo tanto vamos a trabajar en esa dirección.
En cuanto a la percepción o lo que ustedes piensan con respecto al proceso del Ejército de Liberación Nacional, el proceso de paz, ustedes, pues, ¿qué dijeron el día de ayer? Pues hay una preocupación, yo creo que de todos los colombianos, y es que no arranca formalmente este proceso como tal, y lo que estamos viendo es que el Ejército de Liberación, pues, sigue con el secuestro y con otras actividades al margen de la ley que perjudican a los colombianos.
Por supuesto que nosotros hemos ofrecido nuestros buenos oficios como mediadores entre las dos partes, el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional, para que se retomen los acuerdos iniciales de establecer una mesa de diálogo. Nosotros hemos dicho que una paz sin el ELN es incompleta, básicamente porque lo que vemos en territorio es que hay un repoblamiento de algunas regiones y comunidades donde el ELN nunca había tenido presencia, pero que hoy ya se siente su presencia. Las comunidades se sienten bastante preocupadas, y con el anuncio del Gobierno Nacional de arremeter militarmente contra el Ejército de Liberación Nacional, pues la preocupación crece porque básicamente los bombardeos, La situación de persecución a nuestras comunidades y líderes va a ser entonces el nuevo escenario de guerra que se va a vivir en el país, y no queremos esto. Por lo tanto, nuestro llamado al ELN es que hay que entender el momento histórico que vivimos con las negociaciones del Ejército de la FARC, al acuerdo que se ha llegado. El Ejército de Liberación Nacional no puede ser ajeno a esta realidad, yo creo que ellos lo entienden perfectamente, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para seguir pidiendo a las dos partes que hay que abordar la agenda ya acordada, hay que empezar a trabajar en esto, y los temas que estén pendientes, como el tema del secuestro, por ejemplo, que sea el primer tema del punto de la agenda, que se llegue a un acuerdo de cómo se va a superar ese problema para que no nos quedemos, trancados, esperando de que si el ELN va a liberar a los secuestrados o no. Yo sí creo que eso nos permitiría avanzar rápidamente y poder alcanzar una tranquilidad. Mire el informe del presidente Santos en el día de ayer, que reportaba de que en términos de las confrontaciones con la FARC no ha habido un muerto, no ha habido un herido, y para nosotros es importante, tanto los soldados como los guerrilleros, como la gente, los defensores de derechos humanos, la población general. Nosotros abogamos de que el país tenemos que empezar a vivir una nueva era de paz. Yo no he alcanzado un día de paz en este país. Tuve que salir del país por atentados, 5 atentados contra mi vida, un impacto de bala, tuve que dejar mi comunidad, he vivido los últimos años con asilo político en Estados Unidos, pero me vine a Colombia porque cuando el presidente Santos tomó la decisión de iniciar un diálogo con la FARC y llegar a unos acuerdos, mi mejor aporte era estar aquí con mi comunidad, con mi pueblo, haciendo lo que corresponde. Hoy hemos avanzado, hoy alcanzamos el capítulo étnico, hoy estamos en un proceso de educación a nuestra membresía, hoy estamos caminando junto con el gobierno en algunos aspectos de educación, de programas, de diseño de actividades. Yo creo que el país empieza a soñar que es posible que nos demos una oportunidad de vivir en paz.
Nos alegra mucho que esté aquí, pero señor Marino, no es por ser guerrerista ni nada de esto, pero ¿cómo se puede sentar uno con la guerrilla del ELN sin que liberen todos los secuestrados?
Usted tiene plena razón en eso. Nosotros también hemos pedido al ELN que debe entender que no es el momento de tener a nadie en su poder. Por Dios, hombre, estamos avanzando en un proceso de conciliación, de confianza, porque en este país se ha perdido es eso, la confianza. ¿Cómo ganamos confianza si estamos incurriendo en estas situaciones? Pero por el otro lado, consideramos que es un tema que se debe resolver como primer punto en la mesa. Es decir, las dos partes deben sentarse y decir, okay, bueno, vamos a encontrar una salida de la gente que está retenida. Y a partir de ahí avanzamos. Además, ellos han manifestado que ese es uno de los puntos de la agenda. Pues, por lo tanto, nosotros lo que decimos es hay que retomar la agenda. El ELN entiende este momento histórico. Lo que nosotros hacemos es el llamado de que no lo dejemos pasar, no lo dejemos perder. En la vida hay oportunidades importantes que te llegan y hay que aprovecharlas, hay que tomarlas y hay que avanzar. Pero cuando se trata de las decisiones de un pueblo, como nuestro pueblo, las comunidades más afectadas, el Ejército de Liberación Nacional no puede dejar pasar este momento y seguiremos trabajando en eso. Yo entiendo que es difícil sentarse bajo esas condiciones, pero mira, aquí tenemos que ceder ambos para encontrar salida, porque es más triste que ellos sigan haciendo esto sin que haya un acuerdo claro, se definan unas reglas de juego, de que esto no puede seguir sucediendo y vamos a encontrar una salida en términos de lo que serían los diálogos y un acuerdo tal como se ha hecho con la FARC.
¿Vio el video de Leonard en Buenaventura?
Sí, por supuesto, no, nos pareció el testimonio de este joven muy acorde con nuestra realidad. Mire, no podemos nosotros permitir que en este momento y en esta oportunidad que tenemos nos confundan con información no coherente a los acuerdos. Buenaventura ha vivido una de las realidades que el mundo conoció con las casas de pique, las desapariciones, los barrios donde se establecen líneas invisibles. Menos de ayer, la presidenta del Consejo me informaba que en el marco de los acuerdos de paz, fíjese usted, ya las bandas han llamado a las autoridades porque quieren también hacer un acuerdo. Quieren entregar las armas, quieren entrar en un proceso de conciliación entre ellos, lo cual nos parece que es positivo. Entonces, las, digamos, declaraciones de este joven y las posiciones de los grupos que tienen dominio en ciertos barrios, buscando salidas como población afectada, pero que quieren soñar en paz, hombre, es lo mejor que nos puede pasar en este país, y que más que regiones como Buenaventura tan afectados con el conflicto.
Bueno, pues le agradecemos, señor Marino Córdoba, por haber estado con nosotros, hablarnos acerca pues de esa decisión que tomaron por el sí en el plebiscito y también por lo que quieren que haya pues ese proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias.
Bueno, que esté muy bien. Son las 9:08 de la mañana.